Hoy, 5 de febrero de 2015, estamos aquí con Jairo Barreto, líder rural de la región de los Montes de María. Jairo, por favor, cuéntanos cómo asumiste este rol de líder, por qué te interesaste en esto.
Bueno, hay una historia bastante particular en ese. Verdad que en mi comunidad, en el corregimiento de Chengui, es siempre como estas cosas del liderazgo, de la organización, como se manejaba el tema de acción comunal, siempre estaba en cabeza de los mayores. Los jóvenes teníamos poco acceso ahí porque teníamos que ser obedientes. Donde estaban los mayores, uno no podía meterse a decir nada porque cualquiera lo reprendía ya. Pero siempre me gustaba sentarme por ahí cerca, escuchar, mirar cómo hacían las cosas, sin derecho a opinar y sin decir nada porque sabía que me ganaba mi limpio. Pero después que sucedió el caso de la masacre de Chengui, nos dio por organizar la organización de víctimas allí en el momento en que se diseñó una plancha que la diseñaron los mayores. Ellos se salieron, dijeron: no, el tiempo de nosotros ya pasó, ahora les toca a ustedes sacar hasta adelante. Y nos dejaron a varios jóvenes en cabeza de la organización, y ahí, como en ese momento, la sabiduría acumulada que uno iba teniendo, escuchando y mirando cómo hacían las cosas, de ponerla en práctica. O sea, fue como una oportunidad, uno hizo una oportunidad. Ahora mismo no quiero que se haya presentado esa oportunidad así, pero fue como una oportunidad que le dieron a uno de probar las cosas que había sabido, que tenía ahí guardada y que no podía expresar. Entonces de allí sí ya ha empezado todo como...
Y a partir de entonces has ejercido ese liderazgo de esa organización de víctimas. Y después de eso, ¿qué otras actividades has liderado?
Bueno, iniciamos con la organización de víctimas, pero la presencia en varios escenarios fueron dándonos a conocer como líder, y de hecho muchas organizaciones nos querían tener como sus organizaciones, que hiciéramos parte, y las organizaciones acompañantes, las ONG, iban ya reconociendo a uno y lo iban recomendando. Tal persona puede ser visto, es como el reconocimiento que uno se ha ganado, porque ya le da para uno no ser simplemente el líder de una comunidad, sino uno aparece en un escenario de talla nacional e internacional, habla en nombre de una región. Es un crecimiento que uno ha tenido por el trabajo, por la formación, porque ha aprovechado también mucho los espacios formativos que se han dado, y siempre uno está a tono ahí con la actualidad de los temas. Que salió una ley, que salió un decreto, que hay una coyuntura política, que hay una coyuntura de proceso de paz, y uno está enterado de todo. Entonces va ahí, como a la par, se van dando las cosas, se va actualizando, y eso le da a uno vigencia en el medio y credibilidad ante las demás organizaciones y comunidades.
Jairo, ¿y cómo fue tu articulación con esta mesa de interlocución de los Montes de María? ¿Cómo llegaste a ese espacio?
Bueno, yo hacía ya... Patico tenía, me conocía mucho con la gente primero de Mampuján, fueron los primeros en la zona de allá de la María la Baja que yo conocí, y ellos me fueron metiendo, sonando en unos escenarios nacionales. Alguien del que hacía parte ya de OPEDES, en una reunión posterior de OPEDES, dijo: tengo un muchacho que tiene que estar en esta organización. Sí, no dijo, no, me lo voy a traer por presentarlo, porque allá es un proceso de traerlo, mirarlo si tiene potencial. Fue y impuso y dijo: este muchacho tiene que estar acá, y me llevó. Y empecé ahí como de cositas, siempre uno llega nuevo, bueno, con estos, hasta ya me he ganado un lugar ahí que la misma gente, incluso que tenía más tiempo en el proceso, lo reconoce y reconoce que uno ese lugar se lo ha ganado con todo el aporte que le da. Y es así como uno llega a ser parte de un proceso que creemos ahora en este momento puede ser uno de los procesos más estables y que tiene que servir de referencia, como lo de la mesa de interlocución y concentración de los Montes de María. La mesa nació primordialmente con el objetivo de ser ese entrelace entre los diferentes sectores poblacionales que había en el territorio, entre afros, indígenas y campesinos, que a diferencia de otros sectores del país, acá todos vivíamos de lo mismo. Los campesinos trabajan la tierra, los afros trabajan la tierra, los indígenas trabajan la tierra y no la tienen, a diferencia de otras partes del país que tienen su tierra. Entonces, era como entrelazarnos entre nosotros para mirar cómo defendemos el territorio. Pero a medida del proceso, eso va a ir ganando una serie de ingredientes que hay que hemos tenido que ir metiendo todo. Ya hemos tenido que asumir una posición política, ya manejamos temáticas en general. Sabemos que solo defender el territorio no nos va a garantizar nada, sino que hay que abrir un mundo de posibilidades que y que entender que de pronto ponernos a pelear de frente con las multinacionales no nos va a traer sino más desgracia, cosas así. Entonces, la idea es sentarnos de tú a tú en una mesa, por ejemplo, con los empresarios y con argumentos decir que para nosotros la soberanía, la seguridad alimentaria es primordial, por ejemplo. Nosotros en un futuro no vamos a comer corozo ni madera, sino que el campesino siempre ha sembrado y ha vivido él, su familia y la gente de las ciudades también ha vivido del alimento que produce el campesino. Pero eso se hace con argumento, con investigación, es lo que hemos, es la madurez que ha adquirido este proceso. Ahora las armas de nosotros son con argumento, con datos verídicos, a través de investigación, y hemos contado con el apoyo de organizaciones, de la academia, que por ejemplo nosotros, la academia que viene, nosotros somos co-investigadores, sabemos que viene con el título, que respetan el título, pero nosotros también nos respetan lo que sabemos en el territorio, y eso nos ha ayudado a que nos fortalezcamos. Por eso tenemos esa fortaleza de poder pararnos en una mesa y decir, no, esto no nos gustó por esto y esto, y está el argumento ahí nomás, que es lo que muchas organizaciones van y se han ido porque entran a pelear sin argumento, y a la hora que viene el Estado con una ley o algo, no hay un argumento con bases para debatir eso.
Jairo, en esos ya como 15 años de liderazgo que llevas, ¿qué riesgos has enfrentado, qué dificultades has tenido? Sabemos que ser líder rural en este país no es lo mismo que dedicarse a la academia.
Este campo trae una serie de riesgos que a veces uno tiene, bueno, pero también hay que saberlo sortear. Bueno, ahora en estos momentos estoy pasando por una situación que tengo una situación de amenaza que nunca me había pasado. Pero no había pasado no porque, sino porque uno sabe, tiene que saber cómo va a trabajar en el territorio. Uno con comunidades trabaja y lo primero que hay que tener con la comunidad es brindarle la confianza y ganarse la confianza de la comunidad, que a uno le ayuda mucho en terreno. Es muy diferente que uno vaya y entre así sin tener la confianza de una comunidad que teniéndola. También los temas de cómo ayudar a protegerse a la comunidad, autoprotegerse a la comunidad, porque sabemos que el tema de protección es difícil. También hay que entender que cada colombiano no va a poder tener uno o dos escoltas detrás porque no. Entonces la idea de nosotros es que esto no siga pasando, que estos riesgos no pasen, minimizar los riesgos y que si hay una protección que sea colectiva. ¿Qué más una protección colectiva? Pues empezando por la confianza de las comunidades, entre las comunidades y la organización. Y de allí ya se puede interactuar con las organizaciones estatales que se encargan del tema de protección, que es lo esencial que yo veo. Yo no veo práctico que a mí en este momento me coloquen un carro con escolta. Y el resto es evidente que no, de ninguna manera yo aceptaría ese punto, porque yo siento que una amenaza a mí no es una amenaza solo a mí, sino tengo a mi familia, a mi comunidad, a mis organizaciones, porque ya no puedo hablar de mi organización porque participo en varias organizaciones, varios procesos. Entonces, como lo dije cuando me tocó ir a La Habana, aquí no viene Jairo Barreto a echarle un cuento. Jairo Barreto trae 434.000 habitantes de Montes de María detrás de él. Y eso lo represento yo. Yo traigo la voz de ellos. No puedo venir hablando en primera persona porque soy solo. Yo traigo la responsabilidad de esa gente que está ahí, que también son víctimas directas o indirectas.
Jairo, ¿cómo evaluarías tú ese diálogo que hay como entre esa agenda regional de la construcción de la paz en el territorio y la agenda en La Habana? Tú que has podido estar en los dos escenarios, ¿sientes que hay un diálogo que se escucha en La Habana como este trabajo que hay en la región alrededor de una agenda de la construcción de paz territorial y que a su vez también en la región hay una lectura de lo que se está dialogando en La Habana?
Bueno, yo creo que allá en el tema de La Habana, allá internamente tienen un panorama claro y tienen como la visión de todo lo que está ocurriendo en los territorios. A lo contrario del territorio, creo que falta mucha pedagogía para que el territorio entere, y de ahí en gran parte va a depender el éxito de que el proceso avance. Nosotros fuimos testigos de que el mínimo papelito que llega a La Habana, por muy insignificante que sea, es leído, es tenido en cuenta. Y si uno lee el primer acuerdo, varios de los puntos coinciden con la propuesta que nosotros tenemos y que la colocamos en varios escenarios para que fuera insumo de la mesa de La Habana. Allí uno dice, nos están escuchando, porque no va a ser mucha coincidencia que los puntos sean tan exactos y tan puntuales para Montes de María ahí en los puntos acordados, como lo que nosotros llevamos, que lo veníamos trabajando mucho antes de eso. Yo creo que falta potenciar todavía que la información llegue a las bases, llegue a cada uno de los colombianos, porque en estos 2 meses que he estado, he hablado con mucha gente, y yo le digo, no, el grupo de los 12 que nosotros vimos, la mitad era totalmente incrédula en el proceso, y de regreso en los días en La Habana traían una mentalidad muy diferente al ambiente que se vive allá, a la voluntad que se vive allá del proceso, a la madurez que uno ve, no ve que están perdiendo tiempo o recursos, se ve que hay una, que el proceso tiene una madurez que si se potencia en los territorios, eso va a llegar lejos.
Jairo, para terminar, de aquí a unos años, esperando que el proceso sea exitoso, ¿cómo te imaginas, cómo esperas ver tú a los Montes de María?
El sueño que uno tiene siempre es ver a Montes de María como ese jardín del Edén que uno siempre ve, que Montes de María, todo el mundo venía y se quería quedar. Es así como están las cosas y la gente quiere mucho Montes de María. Allá la abundancia de productos que teníamos antes, que éramos la despensa de las ciudades de la costa como Barranquilla, Cartagena y del interior del país como Medellín, Cali también. Que sea una región con necesidades, pero con las mínimas necesidades, no con las múltiples necesidades que tienen hoy en día, que cualquiera de nosotros podamos colocar a nuestros hijos a estudiar en una universidad sin ningún problema, como las dificultades que tenemos en el momento, que nuestra juventud sea enamorada de nuestra región, de nuestro campo, que le den el valor que tiene a ese papá, a ese abuelo campesino. El joven se motiva mucho y no piensa sino en cosas superficiales que a veces son necesarias, pero lo esencial no lo van teniendo ahí. Esas raíces, se olvidan de las raíces, y eso es como esencial, que a nosotros no le gustaría ver eso.